Nostre Esport Ràdio.
Nostre Esport Ràdio.
Nostre Esport Ràdio.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Nostre Esport Ràdio. Estás en la 102.5 de la FM, en UPV Radio, en internet, radio.upv.es. Soy Nacho Elmedilla y a mi vera tengo hoy aquí a Carlos Ríos acompañándonos en este programa. Muy buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Nacho.
Bueno, vamos a hablar de un montón de cosas, un montón de deportes, un montón de invitados. Tenemos que hablar de fútbol, de esos Juegos Olímpicos, de los equipos valencianos, baloncesto, motor, deporte en la UPV, hockey, hay un torneo importante. Bueno, vamos a empezar ya sin más dilación, si te parece.
Sí, con Matías Sartori, para hablarnos un poco de la actualidad, ¿no?, de los equipos valencianos. Hola Matías, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Nacho, muy buenas.
Bueno, Matías, el Valencia Club de Fútbol que ya ha presentado a Joao Pereira, ¿no? Ayer, de hecho, fue.
Exacto, ayer por la noche en Utiel han presentado a Joao Pereira, el internacional portugués, que ha hecho una copa. Es la nueva incorporación del Valencia Club de Fútbol para la siguiente temporada. Recordemos que Joao, de 28 años, vino por 3,5 millones, procedente del Sporting de Lisboa, y va a ser uno de los laterales que va a tener el Valencia. A mi juicio, muy bueno, muy ofensivo, de esencia de extremo, y que puede aportar muchísimo para este Valencia.
Uh-huh. Buenas tardes, Matías. Bueno, Joao Pereira, primer refuerzo presentado. Andrés Guardado, Viera. Hoy es la presentación también de Jonathan Viera en Alboraya. ¿Qué nos puede aportar este jugador?
Bueno, efectivamente, Jonathan Viera, de 22 años, ha sido presentado en realidad en un acto que comenzó hace un ratito a las 7 de la tarde aquí en Alboraya, en la Plaza de la Constitución, en donde ha manifestado su alegría por estar en uno de los grandes de la Liga Española. Un jugador procedente de Las Palmas, que se lo compara mucho con David Silva, también teniendo en cuenta la posición que ocupa y que los dos coinciden que son gran canarios. Un jugador que puede aportar, según lo que ha dicho Braulio, el director deportivo del Valencia, que es un jugador que tiene un talento diferente, un jugador ofensivo de carácter, y que, según él, uno de los jugadores que reúne una característica totalmente diferente y que pocas veces ha visto en lo que él puede contemplar desde su posición. ¿Qué va a decir también, no? Cuando vas a fichar a un jugador, siempre uno va viendo también las grandes virtudes que tiene y que puede aportar en el equipo.
Bueno, Matías, ¿el siguiente en caer crees que podría ser Bruno Soriano, de Villarreal?
Es una de las prioridades que tiene el nuevo entrenador, Mauricio Pellegrino. Le gusta mucho, quieren reforzar la medular. De todas maneras, ha insistido y ha convencido a Tino Costa para que se quede, pero indudablemente uno de los jugadores que no solamente el entrenó, sino que desde la temporada pasada ya quiere el Valencia, ni más ni menos que el centrocampista, que también fue internacional, Bruno Soriano, del Villarreal, que a mí me gustaría muchísimo ese fichaje, y creo que al Valencia, en la posición de centro del campo, teniendo en cuenta que los lesionados Ever Banega y Sergio Canales no están, pues puede aportar para este inicio de temporada muchísimo, pero de todas formas no es algo inminente. Creo que un fichaje de estas características, y teniendo en cuenta la necesidad del Villarreal, puede salir un poco caro.
Uh-huh. Y hablando del Villarreal, creo que tiene segundo entrenador, están moviéndose con cautela los técnicos y los directivos del cuadro amarillo debido a ese descenso, y que pues tienen que recuperar en lo económico. Ya tiene un nuevo segundo entrenador, Mati.
Sí, hoy lo han confirmado justamente a lo largo de esta semana. No quisieron traer personas afuera, no querían invertir en nuevos fichajes, y apostaron también por gente que conoce un poco el club, y de esta forma Julio Velázquez va a poder tener una persona de confianza con el que cual va a poder contar, y que también encima ha modificado un poco lo que es la línea de la preparación física y también médica. Ha habido algunos cambios en esta incorporación, un poco también ajustando las necesidades de este Villarreal.
Bueno, Mati, y el Euro Levante, ¿no?, que también hay movimientos. Xavi Torres parece ser que podría estar cerca del Getafe.
Sí, Xavi Torres es uno de los jugadores que parece que va a ser el próximo en marcharse, están en negociaciones con el Getafe. Se paralizaron un poco esas negociaciones con las noticias que nos conocimos en los últimos días sobre pues ese fraude de Jeque, que al final terminó siendo, no sé si un camarero brasileño. Entonces ahora están un poco paralizados esas negociaciones con Xavi Torres, un jugador que tira de la manija de este Levante Unión Deportiva, que se prepara para su primera experiencia en la Europa League y que justamente el día de ayer, jueves, superaba la barrera de los 12.000 abonados que ha tenido el club, y que a partir de la semana que viene aquellos que quieran también ser abonados pues va a costar un poquito más, el 30%, por eso a darse prisa, Nacho.
Uh-huh. A darse prisa también, y para equiparse con las nuevas camisetas del Levante que fueron presentadas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. A mí me parece que está bien, sobre todo la verde granota, este color nuevo que ha sacado el Levante como segunda equipación. El resto prácticamente son las clásicas, la azulgrana y la blanca y negra. ¿Qué te parece esas equipaciones de la marca alicantina Kelme?
A mí personalmente, la que vuelve ese verde granota, ese verde rana, me gusta muchísimo, y creo que a muchos aficionados también le gusta poder tener uno de los colores que también caracterizan, además del blaugrana típico del Levante y de la camiseta blanca y también negra. Procedenten también, y siendo un homenaje como viene haciéndolo el Levante desde que se fusionó con el Gimnástico. Así que esas dos equipaciones y la verde, me parece que con cualquiera que utilicen, el aficionado siempre va a estar identificado y de acuerdo.
Uh-huh. Bueno, y vamos a hablar un poquito de los Juegos Olímpicos, Carlos.
Bueno, ya se hizo la lista, ¿no?, de la selección española. Vamos a ver, porque hay algunas dudas de que si Jordi Alba podría ir, que Zubizarreta le quiere convencer al seleccionador para que no le lleve. Bueno, Matías, ¿hay alguna novedad respecto a esta selección?
Si es por Jordi Alba, va a ser lo imposible para a los Juegos Olímpicos, porque lo ha transmitido el otro día en la rueda de prensa de despedida como jugador del Valencia. Ha dicho que tiene muchas ganas de ir a Londres, que no le sorprendió la lista porque habían hablado anteriormente con Luis Milla y parece que junto a Jaime Martínez y también a Juan Mata pueden ser también los tres jugadores que puedan llegar a ser doblete, ¿no?, teniendo en cuenta la Eurocopa que ganaron el pasado fin de semana. Jordi Alba es una de las opciones, y creo que un jugador de este calibre que entra dentro de esa lista de jugadores menores, no pueden superar, recordemos, solamente tres jugadores de 23 años pueden ir, los mayores, y que un jugador con esta experiencia es una ganga para el equipo, y me parece que debería estar Jordi Alba en esa lista. Se lo ha merecido, ha hecho una Eurocopa formidable, está atravesando un excelente momento con el reciente fichaje con el Fútbol Club Barcelona, y creo que un premio para poner un poco la guinda de este pastel de esta pretemporada antes de comenzar con el Barça, ir a los Juegos Olímpicos sería el sueño de Jordi, lo tiene más que merecido.
Muy bien, Matías, pues noticia de última hora nos llega desde Twitter. David Casinos: a partir de las 8 se está celebrando una fiesta del deporte olímpico y paralímpico, recordando todos los éxitos de nuestros deportistas valencianos en Lumbracle, así que todavía están a tiempo de acudir ahí con nuestro deportista paralímpico casi preferido, en el que tuvimos también unas bonitas entrevistas en Nostresport. Matías, ¿algo más?
Será esta noche a partir de las 8, como bien dicen, en el Umbracle, organizado también, hay que decirlo, por nuestro compañero de Superdeporte.
Sí, por eso, que se está celebrando ahora mismo.
Exactamente, arrancamos en nada, y además va a haber un homenaje especial a los atletas de Barcelona.
Perfecto, Matías, pues nada más, que nos vemos muy prontito. Muchísimas gracias por participar en el programa. Y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Matías.
Gracias, chicos, un abrazo, buen fin de semana.
Buen fin de semana. Pues seguimos hablando de baloncesto en esta ocasión, Carlos, porque tenemos rumores, rumorología, fichajes en cuanto a Valencia Basket se refiere. ¿Qué podemos comentar?
Bueno, el Valencia Basket, que se está moviendo muy rápido, la verdad, unos equipos que más se está reforzando. Incorporación de Tomás Kelati, un viejo conocido, de Duljevich, una joven promesa balcánica, y Justin Doelman, que me pareció un gran fichaje proveniente de Manresa, que recordemos es uno de los máximos anotadores de la temporada pasada. Aparte, se está cerrando el fichaje de Pau Rivas, que podría acabar de manos de Perasovic, y se está buscando un 4, que sonaba Novika Velikovic, el jugador del Real Madrid, pero bueno, se ve que Barcelona y Olympiacos también están interesados, por tanto habrá que seguir buscando un 4 si no viene Velikovic al final. Recordemos las bajas, que Canel Medley ya está muy cerca de firmar por Maccabi y De Colo ya conocemos que lo más seguro se marcha a la NBA, San Antonio Spurs.
Complicado, ¿no? Cuando hay esos grandes equipos europeos y sobre todo de la NBA de por medio. Ya recordamos que Ante Tomic ya lo ha fichado el Fútbol Club Barcelona, que el Valencia también estaba interesado. Y vamos a ver, porque hay algún jugador del Barça también que ha dicho que si no se queda en el Barça podría venir, como Sada.
Hombre, Víctor Sada, el problema es que yo creo que Víctor Sada acabará en el Barcelona, sí. No se marchará, es muy complicado ficharle. De todos modos, bueno, a mí Pau Riba es un jugador que me gusta, es muy trabajador y yo creo que vendría muy bien aquí para suplir a Rafa Martínez.
¿Y Rafa Martínez cómo está? De cara a esos Juegos Olímpicos, ¿tú crees que va a tener oportunidad?
Bueno, depende de Navarro. Si Navarro al final entra en la convocatoria, Rafa Martínez supongo que estará invitado para jugar los partidos preparatorios y un poco entrenar con ellos, que es un gran premio para Rafa Martínez en esta gran selección. Pero bueno, si Navarro al final acude, Rafa Martínez supongo que volverá a Valencia.
Muchas esperanzas de cara a ese Olímpico de Londres. Y también Víctor Claver, la noticia. Hablábamos con el presidente de Valencia Basket, que sería un honor y un orgullo, ¿no?, para el baloncesto valenciano que Víctor fuese a Portland Trail Blazers.
Sí, prácticamente está cerrado y será el décimo jugador, creo, español que acaba en la NBA. Y bueno, Víctor, que sí que tendrá el premio seguro de jugar las Olimpiadas. Es un gran premio para Víctor y bueno, esperemos a ver que se confirme su marcha a la NBA, que sería un gran premio para él.
Pues muchísima suerte si es así para Víctor Claver. La verdad es que con este plantel, ¿no?, se podría soñar otra vez con el oro, lógicamente, pensando en una final, otra final contra Estados Unidos, quién sabe, ¿no? Hay muchos equipos en la Olimpiada, pero bueno, España, lógicamente, es favorita.
Es una de las grandes favoritas y además Estados Unidos que cada semana arrastran bajas, ¿eh? Que cada semana se están diciendo un par de nombres y sobre todo en el juego interior, que España yo creo que va a tener la mejor selección en el juego interior, que Estados Unidos tiene muchísimas bajas ahí.
Pues a ver si este año puede ser el año, ¿no?, en que por fin la selección española de baloncesto consiga su primer oro. Sería increíble. Ya son dos platas, la de Los Ángeles y la de Pekín. Bueno, vamos a por el oro, a la tercera. No hay dos sin tres, como se ha hecho famoso en la Eurocopa.
Bueno, y la última vez recordemos que España estuvo cerquísima en China, en Pekín, porque fue por un escaso margen de puntos. Y además recordemos los famosos pasos de salida que tanta ventaja le da a los estadounidenses, que acabó por condenarnos un poco, que si tienen ya esa ventaja física, le das los pasos de salida en normativa FIBA, pues no tiene sentido.
Esos pasos de salida que siempre nos condenan, la verdad. Bueno, pues a ver si tenemos suerte. Vamos a hablar un poquito de la Eurocopa de Naciones, lógicamente, después del viernes pasado, que estábamos con esas ganas de que España consiguiese llegar a conseguir el trofeo ansiado. Y bueno, ha sido increíble, ¿no?, también viendo cómo estaba el país, pues la gente ha tenido esa ilusión, aunque parece una tontería, ¿no?, pero por lo menos les ha servido para ir a trabajar con una sonrisa, ¿no?
Bueno, recordemos que la semana pasada tú y yo estábamos hablando de una final muy complicada, de que se iría a la prórroga, ¿no?, de que incluso algunos dábamos favoritos a Italia, y mira, al final 4-0. Por suerte nos equivocamos y la verdad es que España fue muy superior en la final. Una Italia que, bueno, que con ese gol tan tempranero y además luego se quedaron con 10 con la lesión de Thiago Motta, pues bueno, fue al final un poco paseo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que siempre...
Y tres es valencianistas que marcaron, por cierto, hay que decirlo también.
Efectivamente, tres es valencianistas. Mucha gente lo comentaba. Así es que no podemos dejar salir a tanta gente. Claro, lógicamente, el Valencia también está obligado por esas dificultades económicas. Sí que es verdad, se podía haber sacado un poquito más por Jordi Alba, pero ya estaba vendido antes de la Eurocopa. En fin, vamos a ver si podemos hablar con el siguiente invitado. Vamos a hablar de un deporte que la verdad es que es espectacular, como es el remo, y que aquí en la Universidad Politécnica pues hay un club, el Club de Remo de la UPV, en el que continuamente están realizando actividades y están inmersos en ligas y regatas, de las que vamos a hablar con su directivo, con uno de ellos, con Raúl Luján, al que tenemos el placer de saludar. Buenas tardes, Raúl.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estábamos comentando el resto de disciplinas, ¿no?, que son actualidad, pero en la UPV el remo es protagonista y desde el club de remo de UPV estáis trabajando continuamente, ¿no? Ya en nuestro Sport Televisión tuvimos también la oportunidad de contar con vosotros y siempre estáis ahí con el Remo y con los alumnos de la universidad.
Sí, bueno, sí, un poquito la idea es aprovechar esta disciplina, un poco todo el tema de trabajo en equipo y bueno, pues entregar estos valores a los estudiantes para que aprendan otras cosas que no sea solo fútbol, ¿no? Que parece que solo existe este deporte.
¿Aceptación el Remo dentro de la UPV?
¿Perdón?
Si tiene buena acogida el Remo dentro de la UPV.
Pues la verdad es que es complicado porque la gente no sabe que existe esta disciplina, ¿no? Hasta que realmente no llegas a la persona y le dices, ah, pues sí que me gustaría probar, y al final poquito a poquito la gente sí que lo va cogiendo. Pero no es una cosa que digan, yo quiero hacer remo. Eso es complicado por eso, porque la gente no sabe ni siquiera que existe esta disciplina aquí en la Comunidad Valenciana.
Claro, pero ¿veis que está creciendo el remo?
Sí, no, la verdad es que sí, sobre todo con el gran apoyo que hemos tenido este año en la liga del patrocinador de Suma, le ha dado bastante, bastante tirón y poquito a poquito va creciendo. La verdad es que sí que se ha notado mucho, mucho este año, toda la inversión que han realizado.
Raúl, para el que no esté familiarizado con esta disciplina, ¿qué tipos de categorías podemos encontrar dentro del remo a nivel más, digamos, profesional?
O sea, principalmente la más llamativa es la absoluta, está tanto masculina como femenina, y la verdad es que tenemos en masculino, creo que han llegado unos 16 equipos participando, en chicas también entre 10 y 12 equipos, y luego pues están los cadetes, juveniles y también los veteranos. Uh-huh. Los veteranos parece que no, pero hay bastantes equipos y de bastante edad. La verdad es que sorprende mucho la dedicación que tiene la gente a este deporte.
Raúl, todos conocemos al deportista quizá dentro del remo más conocido, ¿no?, a nivel nacional, David Cal, que nos ha pues dado medallas a la delegación española. ¿Cómo se encuentra este deportista de cara a los Juegos de Londres?
Pues la verdad es que no estoy muy puesto yo en esta otra modalidad, porque la verdad es que nosotros la modalidad que hacemos de remo es bastante diferente, pero vamos, yo lo poco que
sí, porque
que
David, visto... David Calva con piragua, ¿no?, más que con,
sí,
con
es,
este tipo de embarcaciones, ¿no?, que utilizáis vosotros.
Sí, nosotros, a ver, las embarcaciones que tenemos suelen ser entre 8 o 9 metros de embarcación y vamos 8 remeros. 4 en estribor y 4 en babor. Y luego el timonel que nos va, digamos, va guiando el barco y nos va dando las indicaciones, animando, etcétera. Uh-huh. Es una modalidad bastante diferente. Es más parecida a lo que se rema también en el norte.
Ajá. Bueno, hay varias, ahí está el descenso, ¿no?, del río Sella o las...
Sí, pero sobre todo es más las traineras. Uh-huh. Los barcos estos de 13 metros enormes que... es más de ese estilo, es el antiguo barco pesquero que ha habido toda la vida, que pues poco a poco entre ellos, digamos, hacían una fiesta del remo y pues al final se ha traspasado a una modalidad deportiva.
Bueno, Raúl, cuéntanos un poquito las disciplinas o los campeonatos en los que estáis ahora inmersos. Creo que hay una liga Suma, creo que se llama así, de remo. Cuéntanos un poquito en qué consiste.
Pues a ver, la liga son 10 regatas, 5 en falucho y 5 en yaúd. Lo que es el falucho es la diferencia del barco. El falucho suele ser entre unos 350 o 400 kilos, lo que puede llegar a pesar, y el yaúd no llega ni prácticamente a los 200 kilos. Son los dos, es banco fijo, es decir, no, lo que es el culo está quieto.
Sí.
Y pues es lo que te he comentado, son 4 remeros en estribor y 4 remeros en babor.
Uh-huh.
Entonces las regatas, no, te digo rápido, las regatas suelen ser 2.000 metros y eso suelen hacer 3 boyas.
Ajá, interesante. Bueno, y hay una regata este fin de semana, ¿no?
Correcto.
Creo que sí, hay una regata. Sí, perdona, sí, Raúl, sí, te estaba comentando que los amigos de nuestro sport están al tanto de todo. Este fin de semana hay una regata que creo que organiza el Club de Remo.
Correcto, en Oliva. La liga se acabó en mayo y pues ahora quieren hacer pues la fiesta del remo, que llaman ellos, y es un poco pues ya fuera de la liga, pues seguir juntándonos y pues eso, disfrutar todos juntos otro día de remo.
Pues Raúl, si quieres como directivo del club de remo de la universidad animar a la gente, ¿no?, a que practique esta disciplina, que se acerque a vuestro club y a que acuda a ver estas regatas, tuyos son los micrófonos de UPV Radio.
Bueno, simplemente decir que esto es un deporte en equipo, donde se, pues la verdad es que lo principal es que se este compromiso, superación, esfuerzo y mucha disciplina. Y la verdad es que al final se trabajar tan conjuntamente con tus compañeros, pues al final creas una amistad y una fuerza bastante bastante buena. Bueno, es una experiencia bonita y pues eso, animo a la gente a que se pase.
¿Dónde tienen que ir? Recuérdaselo a la gente, Raúl.
Bueno, pues en el área de deportes de la Universidad Politécnica. Allí están todos los datos para poder apuntaros a esta modalidad.
Muy bien, pues nada más, Raúl, que haya mucha suerte, que tengáis una buena regata este fin de semana y animamos también desde aquí a que la gente se acerque y que disfruten de esta modalidad que la verdad es que es muy interesante. Y oye, que no todo en el deporte nacional va a ser fútbol, baloncesto y deportes de balón. Oye, que también hay gente que hace deporte en el río, en los embalses, en fin. Un montón de disciplinas de las que desde aquí estamos muy atentos. Gracias, Raúl.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, seguimos aquí en Nostresport Radio. Carlos, vamos a tener que practicar un poquito de remo, ¿eh? Hay que hacer mucho brazo ahí.
Sí, sí, ¿no? Se trabaja muchísimo más que desde luego cualquier deporte de pelota.
Sí, la verdad, sobre todo el tren superior, ¿no? Porque en cualquier gimnasio hemos comprobado cómo es la parte, sobre todo también lo que es el tronco, ¿no?, y las extremidades superiores, el esfuerzo es máximo. Pues animamos a la gente a que vaya a ver a los chicos del remo de la UPV. Ya tenemos con nosotros a otro de nuestros invitados. Creo que está con nosotros Arseni Sañé, uno de los miembros del staff de la selección española de hockey, que este fin de semana pues está inmersa en el campeonato de Europa Sub-16. Arseni, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo he dicho bien, ¿no?
Sí, sí, está bien, Arseni, está bien.
Ajá, perfecto. Bueno, Arseni, cuéntanos, porque estamos viendo también a través de las retransmisiones en streaming, gracias a nostresport.com, el diario digital de la Comunidad Valenciana, pues estamos viendo partidos entre diversas selecciones, ya llevamos varias jornadas. Cuéntanos un poquito cómo está evolucionando la selección y en general el campeonato. Creo que tenemos algún problema con Arseni Sañé, el miembro de la selección española. ¿Arseni? No, creo que no está Arseni. Bueno, pues lo que estábamos comentando, en el Polideportivo Verge del Carme de Vétero se está realizando el Campeonato de Europa Sub-16. Todos aquellos aficionados al deporte del stick pues se pueden acercar a este polideportivo en una pista azul que la verdad es que es espectacular, ¿eh? También pudimos estar allí con nuestros compañeros, con Matías Sartori, con Isa Cintas ahí trabajando y es un deporte especial este del hockey hierba. Estábamos hablando con Arseni Sañé, el miembro de la selección española, de su staff. Arseni, ¿estás por ahí?
Hola, sí, sí, ahora sí os oigo bien.
Hola, ¿qué tal? Bueno, estábamos comentando la importancia, ¿no?, de este campeonato que se viene realizando varios ya en Valencia y en este polideportivo Verde del Carme Vetero.
Sí, 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 sin duda es un evento importante a este nivel, a la categoría Sub-16, que es la primera categoría de hockey a nivel internacional, y bueno, pues en Valencia ya tiene experiencia con varios campeonatos de otros niveles también y bueno, pues encantados de estar en una instalación como la de Vetero.
Que tiene esta pista azul que a todos nos parece por lo menos curioso, ¿no? El ver la,
la hierba azul del polideportivo.
Sí, bueno, los impulsores del campo pues decidieron hacer el campo azul pues con una visión futurista, porque ya hace tiempo que está este campo así preparado, y ahora pues en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 pues el campo será azul. Entonces, pues bueno, es un tema de retransmisión para facilitar la retransmisión televisiva. Parece ser pues que el contraste del campo con la pelota y la televisión pues se ve mucho mejor así. Y bueno, pues como os digo, pues ya en Valencia Vetero pues ya apostó para esta situación, y bueno, de momento pues muy bien. Es un campo fantástico.
Bueno, Arseni, cuéntanos cómo está yendo este europeo.
Bien, muy bien, de momento bien. Empezamos ayer con debut contra Rusia ganando 7-0. La verdad que muy bien. Las chicas, bueno, superaron el primer día, que siempre es un día de nervios, y bien, jugamos un buen partido, aunque todavía nos falta pues afinar cositas y bueno, ir mejorando día a día, pero de momento contento.
¿Cuál sería vuestro objetivo para este europeo?
Bueno, el objetivo siempre es el máximo, ¿no? En este momento, pues bueno, nuestro objetivo sería de momento llegar a la final y luego ver, ¿no? Poder disputar una buena final e intentar conseguir el título.
Uh-huh. O sea que las expectativas son las máximas. Está por ahí también la selección de Holanda, creo que ganaba 5-0 su partido. ¿Quiénes son vuestros rivales máximos, Arseni?
Bueno, sin duda Holanda está a un nivel muy alto. Es un país donde el hockey tiene muchísimas fichas y en todos los niveles, en todas las selecciones, pues es un referente mundial. Sin duda, pues es el rival a batir en la final, si digamos. Y bueno, de momento nos toca pues hoy jugar contra Bélgica, que es dentro del partido de grupo pues el más complicado, y dependiendo pues del partido de hoy, pues bueno, podemos avanzar hasta la final o no. O sea, que el partido de hoy, el rival más complicado en este momento es Bélgica.
Uh-huh. Pues nada, muchísima suerte para la selección española. ¿Cómo están las chicas físicamente? ¿Las ves bien? Bueno, mentalmente también, ¿no? Supongo que es una responsabilidad para ellas, y además son gente muy joven. ¿Cómo lo están llevando este evento, ¿no?, importante?
Sí, no, bien, la verdad que bien, ha sido bien, aunque ya estamos muy a final de temporada y ya pues las piernas ya pesan bastante, pero la motivación de jugar un europeo pues es muy alta. Ellas pues están acostumbradas a jugar pues a nivel internacional, como te digo, pues no somos muchos en el hockey y han participado en el torneo Cuatro Naciones que jugamos en Semana Santa, entonces muchas de ellas pues ya conocen lo que es la presión, pero bueno, el hecho de jugar en casa yo creo que todavía las motiva más, y yo de momento las veo muy bien, un poco cansaditas, pero bien.
Bueno, Arseni, como técnico de la selección española, de cara también a los Juegos, en los que estamos ya todos muy pendientes, ¿qué expectativas tiene la delegación española? ¿Se puede rememorar aquello de Barcelona 92?
Pues sí, lo que pasa es que tendrá que ser con chicos. Desafortunadamente la selección femenina no pasó el preolímpico y no se clasificó para los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Pero sí, los chicos realmente pues están a un nivel muy, muy, muy alto, y bueno, ya en Pekín consiguieron la plata. Y ahora, pues bueno, pues la expectativa es muy alta. España está entre las cuatro mejores selecciones del mundo, conjuntamente con Australia, Holanda y Alemania. Entonces, pues bueno, habrá que ver cómo está la tierra, cómo está, pero sin duda nos van a dar, espero, muchas alegrías.
Uh-huh. Bueno, el sonido tampoco es muy bueno. Vamos a despedir ya al señor Sañé, dándole las gracias por estar en nuestro programa, en la UPV Radio, en Nostre Sport Radio. Gracias, Arseni, y bueno, muchísima suerte para el partido contra Bélgica, para el resto del campeonato.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues nada, trasládaselo a tus jugadores. Gracias. Bueno, ya estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa. Carlos, un menú variado, ¿no? Hemos tenido prácticamente de todo. Fútbol, baloncesto, hockey, remo, no sé si queremos comentar algo. Por ejemplo, recordar y dar muchos ánimos a María de Villota, que tuvo un accidente importante y la verdad es desgraciado estos días, ¿no? Creo que fue el miércoles y ha sufrido la pérdida de un ojo.
De un ojo derecho, muchísimos ánimos aquí. Se ve que está en un estado crítico, pero estable de momento.
Uh-huh. pues con esos deseos de recuperación para nuestra deportista, para nuestra corredora de Fórmula 1. Nos despedimos, será hasta el viernes que viene. Recordar que todo el mes de julio van a seguir los programas de Nostre Sport Radio aquí en la UPV Radio en 102.5 y en radio.upv.es. Gracias, Carlos, por estar aquí.
Un abrazo a todos.
Un día más. Gracias a Sari en la técnica. Otro día más. Y nosotros nos vamos. Les habló Nacho Almedilla. Muchísimas gracias y hasta el viernes que viene.
Nostre Sport Radio. Nostre Sport Radio. Nostre Sport Radio. Nostre Sport Radio.